Bienvenidos a No Soy Moda,
donde las voces hacen eco y las historias se convierten en inspiración.
Cada historia compartida aquí es un testimonio poderoso de autoaceptación.
Únete a nosotros mientras exploramos las voces, los sueños y las lecciones de vida.
Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Por fin nuevamente de regreso aquí en No Soy Moda. Soy Israel González y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la séptima temporada de No Soy Moda. Y pues bueno, vamos a abrir con broche de oro esta temporada y esperamos poder llegar por lo menos a los 15 capítulos. Ayúdenme a conseguir a nuestras estrellas invitadas, que obviamente nos va a ayudar para que podamos cumplir ese propósito. Y hoy nos vamos de viaje. Ya saben que a mí me encanta andar de internacional y hoy no es la excepción. Nos vamos a la ciudad de Bogotá. Tenemos a Ronald Ángel, tiene 34 años. Él es diseñador gráfico, sin embargo, también es coach de vida. Se enfoca mucho en el desarrollo personal de las personas LGBTIQ+. Y pues bueno, hoy está aquí en No Soy Moda. Ronald, bienvenido a No Soy Moda.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí, bueno, atento y dispuesto a dar lo mejor de mí en este tiempo.
Muchísimas gracias. Y de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Alguien nos sugirió, saludos, Sugey, entrevistarte a ti porque tenías mucho, mucho que aportar. Y pues bueno, ya un poquito de la investigación que hice, evidentemente, me doy por bien sabido de que así es, que tienes una joya de historia que contar. Y pues bueno, sin más ni más, platícanos un poco, ¿quién es Ronald? ¿Cómo se define? ¿Cuál es su personalidad?
Bueno, considero que soy principalmente una persona espiritual, una persona creyente, una persona que ha aprendido a amarse, valorarse, reconocerse siendo la persona que es, y pues de esta manera busco ayudar a otras personas que también han tenido que atravesar momentos de dificultad, sobre todo en la parte de la autoaceptación, en la parte de la autoestima, del amor propio, al ser una persona sexualmente diversa, o en mi caso al tener una orientación sexual como homosexual.
Justo es lo que te iba a preguntar, ¿cuál era tu orientación sexual? Y para profundizar más en conocerte, ¿tú a qué edad crees que empezaste a ser consciente de esa sexualidad?
Bueno, yo te confieso que desde siempre me han gustado los hombres. Cuando era pequeño estuve en un jardín y pues en el jardín tuve experiencias con otros niños de tipo sexual, pero era como una exploración, como un saber esto que es, y pienso que pues desde ahí se fue formando en mí ese gusto, ese deseo, que pues en ese entonces uno no lo ve como algo malo, ¿sí? Pues uh-huh. Al estar con otros niños, o sea, obviamente pues todo, digamos que
era decir, un proceso de conocerse, ¿no?
Sí, o sea, algo no impuesto, por así decirlo. O sea, algo que pues en ese interactuar con el otro se daba y pues empezaba uno a compartir, pero pues no lo veía uno como algo malo. Es el ir creciendo y pues el ir entendiendo la sociedad en la que vivimos, los prejuicios que existen, que pues ya uno como que empiezan a decir, ay, no, esto está mal, o esto no está bien visto, y es ahí donde uno empieza como a crearse máscaras.
Claro, sí. Tú cuando eres niño no tienes ningún prejuicio, todo lo que vas aprendiendo es con base en el día a día y los prejuicios precisamente te los ponen los adultos y es cuando empiezas de pronto a filtrar lo que está bien, lo que está mal, porque es lo que te dijeron los adultos y eso es lo que estás aprendiendo tú. Sin embargo, se me hace una forma muy linda y muy inocente de empezar a conocerte, de empezar a conocer quién eres realmente. Y pues de cierta forma empezar a entenderte un poquito. Pero en tu caso, ¿hasta en qué momento dijiste, ok, soy homosexual, entiendo lo que significa y ahora qué se hace? ¿A qué edad más o menos entendiste eso?
Bueno, todo fue un proceso que fui descubriendo en la niñez. Resulta que a mí me gustaba jugar con las Barbies de mi prima hermana. Con ella nosotros jugábamos que a la cocina, que a la escuelita, y yo era muy feliz. Yo no me sentía mal por hacerlo. Antes también agradezco que mi familia no me prohibió que lo hiciera, y siento que eso fue algo muy bello. Pero llegó un punto donde, por ejemplo, yo no sé, o sea, como que empiezan a surgir esas inquietudes y como que empieza uno a querer hacer otro tipo de cosas. Entonces, en una ocasión yo le pedí a ella que me prestara un vestido de mi tía. Uh-huh. Y resulta que pues ella me mira extrañada y me dice que no. Entonces, ok. Posteriormente, mis hermanos llegan y empiezan a hacerme bullying por eso. Y pues eso fue algo que a uno de niño le impacta, porque pues uno empieza a entender que de pronto uno está actuando entre comillas mal. Uh-huh. Resulta que no es así, pero pues ellos lo ven así. Entonces como que yo empiezo a replantearme muchas cosas y empiezo a decir, bueno, esto como que no está bien. Y por este tipo de experiencia yo siento que empecé como a dejar a un lado algunas cosas. Pero en cuanto al gusto hacia los otros niños en ese entonces que era niño, eso permanecía ahí y era algo inevitable. Lo que sí pasaba era que no entendía el por qué. Ya pues fue de más adulto, o bueno, ya siendo un niño más adulto, empiezo a tener otro tipo de experiencias con otros niños también, que pues me van como ayudando a entender que pues esta es mi orientación y pues que de alguna forma esa es mi naturaleza, ¿sí? Entonces eso fue un proceso que viví tanto en la niñez como ya en mi adolescencia.
¿Te costó entenderlo y sobre todo aceptarlo?
Bastante. Bueno, de hecho yo empecé mi proceso de aceptación a mis 23 años porque... Okay. A mis 14 años, cuando, bueno, ya uno empieza como a desarrollarse, ya uno, o sea, como que se le alborotan a uno las hormonas, uno quiere vivir más cosas. Antes lo que uno vivía pues eran como juegos, pero ya uno más en esta época o en esta etapa de la vida, uno quiere experimentar muchas cosas y yo como que ya me estaba preguntando que se sentía ser penetrado o que se sentía penetrar, y bueno, que eran las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto ya empezaba como empezarme a inquietar, pero fue a mis 14 años donde una experiencia que tuve me hizo cambiar el rumbo por el que pues yo iba, y esto pues es una experiencia de tipo espiritual en donde, bueno, todo lo que yo en mi mente venía cultivando con respecto a mi orientación sexual, con respecto a mi sexualidad y lo que quería hacer, de una queda, digamos que, atrapado, oculto, reprimido por el tema de las creencias religiosas.
¿Te autocensuraste?
Sí, fue un tiempo en el que consideraba que yo, o sea, estaba mal, que la homosexualidad era un pecado, era una abominación, como lo aprendí pues en la Biblia. Y empecé una lucha personal, solitaria, individual, por curarme, por sanar, pues lo que yo creía era una enfermedad, porque pues esto era lo que me enseñaron en la iglesia en la que yo empecé a participar.
¿Tu iglesia en donde tú acudías, que era católica, cristiana?
Es una iglesia cristiana, muy radical, muy radical. Yo, bueno, como te digo, a los 14 años, yo empiezo a asistir, y esto fue gracias a... empecé a tener ataques de pánico a mis 14 años, no. Y esto yo lo asocié a un castigo de Dios, porque pues yo pensaba que, o sea, como ya estaba con las ganas de hacer miles de cosas, Dios me estaba enviando un castigo, y de esta manera comienzo este proceso de represión. Pude conocer muchas cosas que agradezco en la iglesia, porque pues pienso que al final es una escuela más, pero también una de las cosas que definitivamente siento me hizo mucho daño fue este tema del rechazo a mi sexualidad, del rechazo a mis gustos. Y prácticamente fueron años en los que viví viviendo una vida que no me correspondía, tratando de encajar en algo que se me había enseñado o que me decían era lo correcto, pero que de alguna manera yo sentía que no estaba bien.
Entonces, que tú no pertenecías ahí.
Así es. Y llega un momento en el que uno se cansa, porque te cuento, mira, yo empecé a hacer muchas cosas, yo me volví un religioso, un fanático, pero extremo. Empecé a hacer ayunos de días, vigilias. A todo momento quería estar en la iglesia, andaba con la Biblia hacia todas partes. En el colegio en donde me encontraba, empecé a predicar. Muchos de mis amigos, o sea, les impactó el cambio que tuve, porque pues yo, de pasar a ser una persona, digamos que un bravucón, porque como yo era el más alto, pues era el que... de alguna forma, bueno, es que no sé cómo decir esa palabra. Aquí le decimos montar, o sea, uno se la monta a las personas, es decir, les fastidia, les pega.
Buscas problema.
Sí, pero no de pronto con el propósito de hacerles daño, sino molestando, o sea, como jugando, ¿sí?
Sí.
Pero entonces yo pasé a ser una persona súper reprimida. En todo momento estaba hablando de Dios, tuve muchísimos cambios en mi personalidad, en mi forma de ser, me volví muy reprimido, yo pasé de tener hartos amigos a estar solo y pues solamente hablar de Dios. Entonces ahorita, ya después de haber pasado todo ese proceso, puedo ver muchas cosas, sobre todo como la importancia de hablar de estos temas, del tema de la espiritualidad, porque ahorita lo veo precisamente desde la fundación en la que lidero. Nos llegan casos de personas, o sea, que viven experiencias similares, sobre todo aquí en Latinoamérica, que hay muchos lugares en donde, o sea, las tradiciones son bastante arraigadas y hay como esa represión. Entonces, o sea, eso es algo muy triste. Para mí, mi adolescencia fue una etapa de represión. Y yo vine a empezar mi proceso de autoaceptación a mis 23 años. Porque, o sea, después de haber intentado todo esto que te comento, de los ayunos, de las vigilias, de orar, de pedirle a Dios ayuda, llegó el momento donde pude entender que al final no había nada de malo en mí. Que, pues, realmente lo que me habían enseñado no era algo que aplicaba a mi vida. Y empieza una confrontación bastante fuerte. Sí, yo creo que eso fue a partir de mis 18 años, porque a los 18 años yo empecé a prestar el servicio militar y estuve un año alejado de la iglesia, alejado de ese mundo en el que vivía, y esto me hizo recordar quién era, recordar mis sentimientos, porque te confieso que yo consideraba que yo ya había sido curado de la homosexualidad.
Ok.
Perdón. Yo consideraba que pues, o sea, no, yo iba a tener un hogar con una mujer, que iba a tener esa familia que se supone Dios quiere que uno tenga, pero resulta que al estar pues alejado de todo este mundo y pues al estar conviviendo con los hombres, o sea, nuevamente todos estos gustos, estos deseos aparecen, y de entré en una profunda depresión. Algo que pues yo vivía solo, yo no le contaba a nadie de esto. Fue una depresión que duró casi 3 años. Decidí pues alejarme de todo. Yo sentí que de alguna forma había vivido engañado, pero no me atrevía a de pronto darme la oportunidad de acercarme a mi sexualidad. Yo veía mi cuerpo con odio y odiaba ser gay, odiaba sentirme así. Odiaba ver a un hombre y que me gustara, eso era algo que yo me autocastigaba. Y ahí es donde usaba versículos bíblicos, pues para, digamos, afrontar como estas realidades. Pero todo eso es muy agotador. Eso es muy agotador y llega un momento donde ya uno, o sea, ya no puede más con eso.
En este proceso de tratar de entenderte, tratar y no de aceptarte, ¿en algún momento tú viviste homofobia internalizada y la reflejaste frente a otras personas? Es decir, ¿fuiste agresor de alguna persona homosexual?
Pues agresor físicamente no, pero pues sí usaba mis palabras para condenar la homosexualidad, porque como pues yo había sido adoctrinado durante algunos años, recibí mensajes en los que se me decían, es que los que se echan con varones no entrarán en el reino de los cielos porque eso está en la Biblia, pues eso era lo que yo enseñaba. Y yo, como te comentaba, predicaba en el colegio, muchas personas o niños se acercaban a mí, yo les hablaba de la Biblia, orábamos, pero pues cuando se presentaba alguna situación relacionada con el tema de la homosexualidad, yo lo que hacía era decir lo que se me enseñó, aun cuando no estuviera en total acuerdo, ¿sí? Uh-huh. Como a uno le dicen, es que esa es la verdad de Dios y no hay otras verdades, y uno se casa con esas ideas. Entonces, pues bueno, eso es como un poco de lo que viví en esa época.
Aparte que cuando eres joven, estás empezando a crear tu propio criterio. Y como todavía no hay un criterio firme, pues cualquier cosa que te digan es ley, es verdad. Y la crees hasta que te das cuenta que no fue cierto. Y eso es un proceso que yo hubiera imaginado que con toda esta carga de información que hay a través de redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos, yo pensaría que ya no hay, pero tú me estás diciendo que sí te encuentras con más situaciones así, ¿cierto?
Sí, bueno, una de las cosas que celebré al estar en México, en Ciudad de México, fue descubrir tantas personas con la mente abierta en esta parte de la espiritualidad, porque como te decía, aquí en Colombia eso es muy poco, y las pocas personas que están haciendo algo, o sea, reciben bastantes ataques, sobre todo pues de personas que están arraigadas a sus tradiciones religiosas. O sea, hay muchísimo, ¿cómo decirlo?, desaprobación y rechazo hacia este tipo de experiencias. O sea, hablar de cristiano y gay aquí en Colombia o en Latinoamérica es un tema bastante controversial, y se presentan muchas cosas, o sea, tristemente, o sea, feas, porque primero la homofobia interiorizada o el rechazo que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. O sea, la cantidad de personas que uno encuentra que dicen, no, pero es que, o que piensan que ser gay es un pecado, como yo lo pensé, que está mal ser gay o ser trans o ser lesbiana, pero también lo ven como si fuera una maldición. Entonces, ellos creen que su vida no es, digamos, que próspera o plena por este tipo de situaciones. Y es ahí donde como que uno siente ese llamado a, pues, intentar hacer algo. Porque, o sea, la cantidad de personas es bastante. Ahora, personas que están viviendo este tipo de experiencias y tienen otro tipo de experiencias, como por ejemplo el VIH, o por ejemplo una persona con discapacidad, que bueno, ahorita en muchos lugares se le está diciendo con diversidad funcional, y ahora entran a, pues, también vivir una experiencia como personas que hacen parte de los sectores LGBT, pues ahí digamos que hay como una doble lucha, ¿sí? Entonces, este tipo de experiencias uno los ve muy frecuentemente.
Claro. Tienes 34 años, yo tengo 42 años, y respecto a lo que tú me cuentas, parece que vivimos en la misma etapa de nuestro proceso de autoaceptación. El hecho de que la iglesia estuviera muy involucrada, en mi caso la iglesia católica, en tu caso la iglesia cristiana, de pronto hace pensar que el tiempo no ha avanzado. O sea, hay una diferencia de prácticamente 10 años entre tú y yo, y las situaciones fueron difíciles para ambos. Vamos, la iglesia o las personas fanáticas de sus creencias religiosas nos hacen a las personas LGBTIQ+ el proceso muy difícil. La autoaceptación, como tú mismo lo dijiste, hace que nos odiemos antes de amarnos, y creo que eso es una injusticia a nivel humano, porque pues, se supone que Dios quiere que las personas sean felices. Se supone que Dios quiere que las personas estén llenas de amor. Y el hecho de que haya gente que nos critique de esta forma, pues evidentemente, por lo menos para nosotros, nos quita el valor. Hay quienes dejamos de creer porque no encajamos en la iglesia. Y hay quienes, personas como tú, personas como Suhey, buscaron alternativas. Y afortunadamente encontraron esas alternativas, ¿no?
Bueno, efectivamente, de todo esto surgen como una cantidad de visiones, posturas, perspectivas, las cuales es interesante poder abordar. Pero bueno, algo de lo que tú mencionas ahora es que efectivamente muchas personas sexualmente diversas, al tener este tipo de experiencias donde se les juzga, donde se les discrimina, donde se les rechaza por su diversidad, dentro de estas comunidades de fe, pues lo que hacen es que se alejan de la vida espiritual. Y es aquí donde yo sí he aprendido que realmente el tema no se trata a qué religión yo puedo pertenecer o qué religión me acepta como soy. Uh-huh. Sino ahí ya veo que es importante tanto enseñar que el tema de la espiritualidad es algo personal, individual, y que no necesariamente tú tienes que vivirlo dentro de una comunidad de fe. Hay millones de religiones, hay millones de iglesias, millones de espacios. En muchos, el ser una persona sexualmente diversa, pues realmente no es como lo importante, pero uno está, digamos, que ciego. Sí, porque pues realmente tú vives conforme a lo que tu familia, tu cultura, tu sociedad te va mostrando. Entonces es cuando ya uno se da la oportunidad de abrir su mente, de buscar otro tipo de experiencias, de conocimientos, donde todas estas cosas empiezan a cambiar. Yo personalmente considero que las personas con una experiencia de vida LGBT son personas para quienes la espiritualidad es algo muy importante. De hecho, tienen, o yo les he visto en muchos escenarios religiosos, ¿sí? Pero pues es triste ver como este sesgo, este rechazo, estos ataques. que pues por temas de derechos humanos han venido cambiando. Ahorita se piensa más en el discurso que se está promoviendo a través pues de estas organizaciones, iglesias que pues hablan en contra o a favor de los sectores LGBT, porque pues ya digamos que hay leyes que respaldan a los sectores LGBT. Antes pues esto no existía, entonces no pasaba nada si un líder de un pastor, de una mega iglesia, porque aquí hay mega iglesias, se levantaba y decía algo en contra de los sectores LGBT y todo el mundo decía amén. Y resulta que hay muchos, y en mi caso yo lo presencié en varias ocasiones, fueron mensajes destructivos, mensajes que lo que hacían era ponerlo a uno en ese conflicto continuo. Pero ¿por qué soy así? ¿Qué hay de mal en mí? ¿O qué hay de mal en ser lo que soy? Y como que tú de alguna manera te sientes imperfecto, no eres suficiente, y empieza esa lucha por tratar de encajar o de ser. Ese fue mi caso, pero también está el caso de las personas que deciden dejar todos estos espacios, que también considero que, pues, tristemente, muchos terminan por buscar como esa aprobación y esa aceptación en otro tipo de lugares que posiblemente les ofrecen una entretención, algo momentáneo, pero pues que también implica como otro tipo de actividades, como el tema ya de las drogas, el tema ya pues de caer en diferentes tipos de vicios. Y o sea, ahí uno ve una cantidad de situaciones como te mencionaba, pero lo importante es que ahorita estamos haciendo consciente esa realidad, ¿sí? Entonces el hecho de que tú seas una persona homosexual, lesbiana, trans o como te definas, no implica o no tienes ninguna barrera para pues tú vivir tu espiritualidad y tu sexualidad de una forma en la que te sientas en paz contigo mismo o contigo misma. Yo siento que al final se trata de eso, promover que las personas puedan hacerse cargo de sus propias creencias, que puedan dejar a un lado aquello que pues les ha limitado, les ha hecho daño o les está haciendo daño, que dejen de castigarse, porque te cuento que una de las cosas que yo más encuentro con mis amigos y las personas que llegan a la fundación son personas reprimidas, que sienten vergüenza, que sienten culpa por ser lo que son. Es por eso que yo me enfoco mucho en lo que es invitar a las personas a aceptarse, a amarse, a dejar de ver su diversidad como algo malo y que lo vean como algo positivo, que al final siento y creo eso es.
Sí, claro, por supuesto, pues es la identidad de uno, o sea, no es otra cosa más importante que la propia identidad, y eso es algo que tiene, creo que, todo el valor del mundo, ¿no? Y eso, si eres parte de la diversidad sexual o no, pues evidentemente lo comprendes. Sin embargo, pues es fácil juzgar, es fácil criticar a otra persona que de pronto piensa o siente diferente a ti. Es más fácil criticar que entender.
Eso es porque nos enseñaron a juzgar. Y yo lo que puedo entender de todos estos, de estas formas en las que nos relacionamos, porque esto es algo que ya tiene que ver con todo el mundo, es que vivimos inconformes tanto con nosotros mismos, que lo proyectamos en los demás. De hecho, hay una situación muy marcada que no es exclusiva de los sectores LGBT, pero sí está muy presente, y es el tema de la endodiscriminación. Ver cómo entre nosotros y nosotras nos atacamos. Ay, que ahí viene el gay de plumas y yo no me junto con los gay de plumas, o con los afeminados, o con... bueno, aquí en Colombia a las mujeres lesbianas muchas, algunas veces les dicen marimachas, y son, digamos que, conceptos despectivos que en lugar de sumar y de hablar pues de su riqueza, de su valor como persona, la sociedad lo ve como con una connotación negativa. Entonces a ti el que te digan este tipo de palabras, pues lo que hace es que te llenas de tristeza, de desánimo, porque pues es, digamos que, socialmente algo negativo o rechazado. Pero pues, ¿qué pasa cuando tú lo aceptas? ¿Y qué pasa cuando tú dejas de sentirte avergonzado o avergonzada por, pues, por lo que eres? Entonces yo siento que ahí empieza a cambiar como esas construcciones, y en la medida en la que nosotros empezamos a aceptar nuestra diversidad, dejamos de juzgar a los demás. Porque he conocido personas, y también personas que no son parte de los sectores LGBT, personas heterosexuales, que, o sea, ellos no tienen ningún problema en estar o en compartir espacios con personas de los sectores LGBT. Entonces, uno se lleva, uno hace como ese análisis del por qué suceden estas cosas, porque ellos no nos juzgan, y es precisamente porque de alguna forma ellos aceptan la diversidad, y el aceptar no implica que tú tengas que estar de acuerdo con todo, ¿no? O sea, tú tienes la libertad de elegir, pues, qué apruebas, qué no apruebas, qué aceptas, qué no aceptas, pero pues eso es algo interno tuyo. O sea, tú, el hecho de que no apruebes algo, no lo aceptes, no significa que tú tengas el derecho para desaprobarlo en la vida de otra persona y juzgarlo, atacarlo, rechazarlo. Entonces yo lo que pienso es que ahí ya es un tema de valores, un tema que implica a toda la humanidad, y es el poder uno transformar estos aprendizajes negativos o aprendizajes que muchas veces también fueron inconscientes por parte de nuestros padres, cuando nos decían, ay, es que tú eres un niño y tienes que verte así, es que tú eres una niña y tienes que vestirte así, o hacer esto, hacer lo otro. O sea, todo ese condicionamiento, esos prejuicios que pues también uno entiende que a ellos se los impusieron o a ellos también se los enseñaron, pero pues nosotros no tenemos por qué cargar con eso. Entonces yo celebro que en este tiempo, o en el tiempo en el que yo estoy viviendo, encuentro a muchas personas que se están liberando de todo esto y están dándose la oportunidad de construirse libremente, sin tanto miedo de pronto al qué dirán o a lo que pueda opinar la familia, la sociedad, que pues igual hay muchas personas que todavía batallan con todo este tema, pero sí veo a muchas personas que están eligiendo su propio camino en lugar pues de seguir lo que los demás les dicen.
Y hablando de lo que los demás les dicen, y mencionabas un poco el tema de la familia y su influencia, tú cómo, primero que nada, ¿cómo te relacionas actualmente con tu familia de origen? ¿Qué tan buena es tu relación con ellos?
Excelente. Bueno, mi familia, te cuento, cada persona, cada integrante de mi familia tiene una forma de ser diferente. Pero a mí me pasó algo muy particular y muy especial, y es algo que agradezco enormemente. Yo, todo mi proceso de entender, aceptar mi homosexualidad, lo viví en silencio, yo no le compartía nada a nadie, pero pues mi familia intuía que yo era gay, pues porque nunca tenía, no, nunca llevaba novias a las reuniones, yo pues estaba siempre solo. Entonces esto era algo que pues ellos intuían, pero pues nadie me decía nada. Cuando por fin llegó mi proceso, o el inicio de mi proceso de aceptación, que eso fue a mis 23 años, yo decidí hablar con cada uno de mis familiares, o por lo menos de las personas más cercanas. Y te cuento que la experiencia que tuve con ellos fue tan linda, yo no me la esperaba. De hecho, a mí tampoco me preocupaba lo que ellos pudieran pensar. Yo lo único que consideraba era que necesitaba liberarme de todo esto. Y empecé a hablar con cada uno de mis familiares y todos me dieron su apoyo, o sea, de una forma que yo no lo esperaba. Mis hermanos, por ejemplo, me abrazaron, me besaron, me dijeron que contaban, pues que yo contaba con el apoyo de ellos, mis padres también. Mi papá, pues digamos que él ha tenido un carácter bastante fuerte, un poco machista, y para él fue duro pues enterarse de que yo soy gay, pero pues él también lo aceptó. Actualmente yo vivo con mi papá. Es curioso porque para ellos ha sido también un aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, el cambiar sus creencias y sus imaginarios acerca de lo que es ser una persona LGBT. Y ellos me han acompañado en muchos momentos en todo lo que estoy haciendo. Me da, o sea, asombro, alegría, por ejemplo, ver cuando hago reuniones en donde invito a personas de los sectores LGBT y también invito a mi familia y ellos están ahí presentes, apoyándome, wow. Están ahí pues mirando qué pueden hacer. Con mi mamá fuimos a la primera marcha, bueno, mi primera marcha que fue como a los 26 años. Ella me acompañó uh-huh. con mi prima y mi sobrina y fue una experiencia muy linda que todos los años ella me afana por pues participar en las marchas. Entonces, o sea, esa es como mi experiencia con mi familia. Ha habido un aprendizaje por parte y parte. También claro. He aprendido que es importante entender que ellos necesitan su tiempo para asimilar la realidad, porque muchas veces, bueno, he visto casos de personas que le comparten a su familia su diversidad y de una quieren de pronto imponerles cosas. Ay, que entonces acepte a mi novio o acepte este tipo de cosas. Y yo siento que hay un proceso que uno debe respetar. Y también, pues, poco a poco, como ir abriéndose en la medida en la que ellos puedan hacerlo. Hay personas que no, o sea, que sí les va a afectar de pronto que uno les diga muchas cosas, pero todo es en un momento, pienso yo, y la vida misma le va mostrando a uno ese camino. Entonces, ese.
Sí, claro. Hay un proceso de construcción, hay un proceso de volver a construir con base en estas nuevas realidades, y estas nuevas realidades son lo que tú como persona LGBT de pronto traes a tu casa, cosas con las que no estaba preparado tu mamá, tu papá, tus hermanos, y es algo que se tiene que ir aprendiendo. Y qué bueno, celebro de todo corazón que tu familia se haya dado la oportunidad de conocerte como realmente eres, porque hay familias que de pronto se cierran y esas familias te dicen, ok, eres homosexual, está bien, pero no quiero que traigas a nadie, no quiero que hagas esto. Entonces también esta parte de que la familia no se permite aprender, pues hace que muchas veces se pierdan la vida de sus hijos. Y pues hasta antes de que tu hijo te compartiera su identidad sexual o su orientación sexual, pues era la persona que más amabas. Entonces, ¿cómo de pronto solamente por su sexualidad dejas de amarle, no? Es algo que todavía sí. no entiendo yo.
Bueno, hay muchas experiencias lamentables con respecto a este rechazo por parte de las familias y la diversidad de sus miembros. Sí conozco de casos bastante lamentables, pero sobre todo yo lo que veo es que este tipo de experiencias la viven más que todo familias o personas que son muy religiosas. O sea, sus doctrinas, sus pensamientos, como que les hace pues cerrar las puertas. Y lo que te digo, mira, he encontrado amigos en el camino, personas que me han compartido su experiencia y sus familias les han rechazado. O sea, no han tenido en cuenta lo excelente de sus vidas, de su personalidad, de su forma de ser, de sus proyectos, de sus sueños, sino esta parte de la sexualidad es lo que se rechaza. Entonces, yo he podido notar que una persona sexualmente diversa que es aceptada y amada por su familia tiene más, digamos que, experiencias positivas en su diversidad que una persona que pues ha sido rechazada. Generalmente son personas que viven con depresión, son personas que se culpan bastante, se autocastigan, están entregadas a vicios. Entonces, esto pues a uno, ahorita pues como te menciono en la parte educativa que nosotros promovemos, buscamos precisamente enseñar, porque al final nosotros creemos que es la educación la que puede cambiar todas estas situaciones complejas por las que viven muchas personas sexualmente diversas. Y lo que tú dices, o sea, es la familia finalmente quien debe abrirse a conocer, aprender. Yo, en mi experiencia, por ejemplo, con mis padres, cuando les hablé de mi orientación sexual, mi mamá, ella me preguntó que si yo me iba a empezar a vestir de mujer. Mi papá
típico me preguntó, miedo.
Sí. Mi papá me preguntó que si yo iba a que si yo era el hombre o la mujer de la relación.
Ok.
O sea, entiendo su curiosidad, pero también entiendo como sus aprendizajes. Y uh-huh. Este tipo de cosas es lo que a uno le lleva a decir, o sea, hay que educarles, hay que explicarles cómo funciona todo esto. Entonces ya uno se sienta y habla con cada uno y les dice cómo son las cosas. Entonces sí, yo siento que, o sea, el tema de la educación siempre está presente, es importante, es necesaria. Una educación libre, no impuesta, porque realmente la educación que nosotros hemos conocido es, o sea, lo que nos dijeron, esto es lo bueno, esto es lo malo y ya. Y resulta que no es así. Hay otros espectros, hay otras posibilidades. Hay que permitirse investigar, hay que permitirse salir como de esa zona de confort o de esos aprendizajes que adquirimos y conocer otras realidades. A mí personalmente me ayudó mucho compartir con varias personas en Ciudad de México, personas que tienen diferentes formas de pensar y de ver la vida. Eso me ayudó mucho porque me mostró que, o sea, de verdad, este mundo es un mundo diverso. Hay mucha riqueza en la experiencia del otro o de la otra. Y tú puedes tomar muchas cosas para tu vida, cosas positivas, aunque también es cierto que uno puede aprender lo malo, pero cada quien elige qué toma de lo que le están aportando.
Justo de eso se trata este programa. De precisamente que con base en la experiencia de otras personas, pues tú tomes lo mejor de ello y te alimentes de cosas o de información que de pronto es positiva, con información que de pronto te hace sentir que no eres el único homosexual en el mundo, que no eres la única lesbiana en el mundo, sino que hay más personas y hay más personas que posiblemente hayan pasado por cosas similares a las tuyas. O quizás de pronto te das cuenta que, mi vida está como muy bonita porque yo no viví este tipo de situaciones. Y en el caso tuyo, creo que tú viviste una salida del closet, por así decirlo, con tu familia bastante educada y bastante sencilla, bastante fácil, ¿no? Creo que no te fue tan catastrófico, ¿no?
Así es. Bueno, yo pienso que cada experiencia, o sea, de alguna forma se presenta en nuestra vida. Muchas veces nosotros somos quienes las elegimos y otras veces nos llegan porque sí. Con todo esto yo considero que al final todo esto son aprendizajes, lecciones que la vida nos da para pues ayudarnos a crecer. Yo personalmente en este momento en el que me encuentro me siento en paz. Me siento en paz porque ya no estoy en esa lucha, en ese conflicto de entender o de tratar de encajar como en esta parte de la fe. He aprendido, digamos que a vivir mi espiritualidad de una forma consciente, también mi sexualidad. Una vez que uno empieza a aceptar estas áreas en su vida, uno empieza también pues a abrirse a las posibilidades y es bello. O sea, es bello el poder uno conectar con otras personas. Yo tuve mi primer novio a mis 26 años. Fue algo muy bonito que duró como un mes. Pero yo decía cuando estaba en esa experiencia, qué lindo. O sea, qué lindo uno poder tomar a una persona de la mano, a una persona que uno ama, y no sentirse juzgado. Entonces, ya pues después uno igual empieza a explorar, empieza a conocer, pero pues todo esto lo va formando a uno y le va permitiendo también como descubrir ese ser que uno es, todo lo que uno tiene para dar, para compartir, y ya posteriormente está como el decidir qué hacer con todo esto que tú has vivido, porque yo considero que por más difícil que haya sido tu vida, las experiencias que hayas atravesado como una persona sexualmente diversa, al final todo eso nos ha forjado, nos ha formado, nos ha convertido en maestros. Yo creo que nosotros somos maestros de nuestra propia vida y hay muchas personas que estarán ahí atentas, escuchando lo que nosotros podamos decirles. Entonces, yo nuevamente celebro el que podamos encontrar proyectos, iniciativas como estas, porque todo esto es necesario y considero que esto salva vidas. Esto ayuda a las personas para que no se queden ahí en su oscuridad. El que vean que hay otras personas que han experimentado cierto tipo de vivencias como ellos y que pueden darles alguna idea, algún consejo, puede de verdad hacer algo muy positivo en la vida de las personas.
Y marcar una gran, gran, gran diferencia.
Así es, mira, yo considero que no importa lo que uno esté haciendo, sea pequeño, sea grande. Aquellas palabras que nosotros estamos compartiendo en este podcast, en los videos que hacemos, en las reuniones, mira, hay una semilla que está quedando ahí y vendrán las nuevas generaciones que ahorita uno ve que están, digamos que más libres como de tantos prejuicios, quienes se permitirán pues vivir su sexualidad de una forma mucho más armoniosa, en el sentido en el que pues no tengan que lidiar como con toda esta carga de la aceptación, de la culpa, de la vergüenza. Entonces, por eso esto es importante. Por eso lo que estamos haciendo es necesario.
Y hablando de lo que estamos haciendo, ¿tú qué haces? Compártenos un poquito. ¿Qué haces en el tema del desarrollo personal, en el tema de del coacheo? ¿Cuál es tu trabajo ahí? ¿Cuál es tu labor?
Bueno, mira, en el 2021, después de regresar de México, yo estuve trabajando con mi proyecto de Creyentes Diverses y empecé a crear talleres virtuales, precisamente invitando a las personas para que pudieran reconciliar esa parte espiritual con su sexualidad a raíz de todo lo que yo viví. Y de ahí empecé a ver muchas cosas. Pero algo que creo que se me ha pasado mencionar también es que yo empecé, una vez aceptar mi orientación a mis 23 años, a buscar ayuda y pude encontrar organizaciones, grupos de apoyo aquí en Colombia que pues de alguna forma ofrecían como estos espacios seguros en los que uno podía compartir estas experiencias. Eso fue algo para mí muy transformador y enriquecedor. Entonces pude encontrar, por ejemplo, a grupos de personas de diversas religiones, ¿sí?, que también son parte de los sectores LGBT. Me uní como voluntario a estas organizaciones. Estuve 3 años en una organización que se llama Red Conciliarte. Posteriormente estuve alrededor de 2 años apoyando el trabajo de una organización que se llama Kinship. Kinship es una organización de exadventistas LGBT que buscan ser un grupo de apoyo, de refugio para personas que pues pertenecieron a la iglesia y que pues sufrieron como todo este tipo de violencias y pues se alejaron. Entonces aquí aprendí muchísimas cosas muy valiosas para mi vida. Posteriormente en México hice parte de una iglesia, se llama Familia Gracia Diversa, hoy ya cambió de nombre, pero aquí conocí personas también extraordinarias que me ayudaron. Primero, pues en el momento en el que estaba, porque resulta que yo viajé a Ciudad de México para iniciar con mi proyecto y después viajaba a Cancún y resulta que por la pandemia cerraron los aeropuertos, cerraron todo y me quedé ahí. Entonces estas personas me acogieron, me hicieron parte pues de su familia. Yo estuve con ellos alrededor de un año cuando ya pude regresar a Colombia nuevamente. Y de todas estas escuelas, vi la necesidad de crear un espacio, un grupo de apoyo, pero también que pudiese hacer como la diferencia, hablar del tema del crecimiento personal, del desarrollo personal, integrando como todas estas áreas que pues para todos los seres humanos son importantes, el tema del amor propio, la inteligencia emocional, la sexualidad, la espiritualidad, el emprendimiento, el propósito de vida. Entonces es así que creé la Fundación Valor Diverso, y creando la Fundación Valor Diverso le di vida a varios proyectos, a varios talleres, a varias capacitaciones que empezamos a compartir de manera virtual. Entonces, lo que yo hacía era investigar, capacitarme con respecto a algún tema que quisiera compartir, y pues lo estaba entregando a través de reuniones virtuales donde se conectaban personas de diferentes lugares, tanto de Colombia como de otros países. Y fue algo muy lindo, algo muy bello, porque, o sea, estos temas o hablar de temas de crecimiento personal en personas sexualmente diversas, eso no existe. O yo no lo había escuchado, ¿sí?
Ok.
Que dentro de un grupo, o sea, LGBT, pues nos reunamos a hablar de proyectos, de sueños, de cosas relacionadas con la espiritualidad, ¿sí? Pues eso aquí en Latinoamérica no se ha visto, yo no lo he visto. He visto los grupos de apoyo, pero pues los grupos de apoyo se enfocan más que todo en la parte de los derechos humanos y el activismo. Y pues yo quería hacer como algo diferente. Entonces, desde el 2021 hasta ahorita, nosotros lo que hacemos es eso, dar talleres, capacitaciones. Hemos podido estar en empresas enseñándole a las personas pues lo que es la diversidad sexual. Ahorita hemos finalizado un congreso de salud mental para personas sexualmente diversas, donde nos acompañaron más de 500 personas de manera virtual. Algo muy positivo, porque de alguna forma uno puede ver que hay tanto organizaciones y empresas que entienden nuestras luchas, independientemente de que sean parte de los sectores LGBT o no. Uh-huh. Ellos quieren apoyar y pues buscan que alguien como que se levante y haga este tipo de iniciativas. Y pues con lo que hicimos ahorita el mes pasado fue algo muy positivo. Y pues la idea es seguir adelante, visibilizando las realidades de personas sexualmente diversas que muchas veces pasan como invisibles, y pues trabajando en todo esto que tiene que ver con el crecimiento personal. Entonces, yo en este momento pues ofrezco mis servicios de manera independiente para las personas que de pronto necesitan trabajar en algún área en específica o en específico, y también a través de la fundación tenemos diferentes servicios para las personas que de pronto requieran, por ejemplo, una asesoría en temas de salud, o si necesitan apoyo psicológico. Nosotros tenemos afortunadamente psicólogos que trabajan con nosotros de manera voluntaria, con quienes podemos remitir los casos pues que nos llegan. Y o sea, realmente vemos eso como las personas uniéndose para ayudar a otros a crecer, a avanzar, a desarrollarse en las diferentes áreas de su vida.
Y eso es una joya. El hecho de que entre pares nos ayudemos, entre pares nos reeduquemos, es invaluable, porque aparte de que te entiendo, te comprendo y te doy la mano para que sigamos creciendo, para que sigamos buscando esa parte que le faltó a nuestra vida llamada felicidad, ¿no?
Exacto. Y que, como te mencionaba hace un ratico con respecto a una de las situaciones que más afecta a los sectores LGBT, que es la endodiscriminación, precisamente buscamos es que podamos aprender a aceptarnos, aceptar nuestra diversidad, para sí mismo amar, aceptar la diversidad de los demás y dejar estas luchas que muchas veces se ven, que muchas veces afectan que los procesos crezcan. Porque bueno, tú solo puedes hacer cosas hermosas, maravillosas, pero tú unido a otras personas con otras capacidades, con otras habilidades, puedes hacer muchísimas cosas más maravillosas. Entonces, sí es entender que cada persona tiene unas características que le hacen lo que es y que podemos unirnos y ver cómo podemos construir con eso, en lugar de estarnos criticando, juzgando, atacando, que si alguien puso una foto de alguna manera en sus redes sociales, en lugar de criticarle, de juzgarle, de decirle qué fea te ves, ¿por qué no empezar a cambiar esos lenguajes destructivos por lenguajes de aprobación, de aceptación? Te felicito por darte la oportunidad de ser quien eres, de mostrarte cómo eres. Ese tipo de lenguajes, de mensajes, son necesarios porque nuestras palabras tienen un poder muy grande y hay muchas personas quienes se les ha afectado su autoestima en muchas maneras por causa, pues, de su diversidad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros y nosotras empezamos hoy mismo a ser conscientes de eso y empezamos a reconocer la diversidad de los demás, a valorarla, aun cuando nosotros quizás no la entendamos o no estemos del todo de acuerdo? Está bien, no pasa nada, pero lo importante sí es que en lugar de seguir siendo de los que destruyen, podemos empezar a ser de los que suman.
Muy bien. Ronald, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden hacer preguntas? ¿Dónde te pueden contactar para, pues, de pronto ayudar en este proceso?
Claro, mira, mi página web, ronaldangel.com, ahí está toda mi información. Si te interesa de pronto saber más información acerca de la Fundación Valor Diverso, puedes buscarnos en internet como valordiverso.org. o @valordiverso en redes sociales, y pues ahí vas a encontrar todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos promoviendo. Nosotros tenemos alianzas con otras organizaciones también, con quienes pues buscamos precisamente compartir todo lo que pueda ser de valor, de construcción para, pues, las personas que lo puedan necesitar.
Muy bien, Ronald, de verdad, híjole, nos dejaste una muy buena historia, una historia muy bonita, a pesar de que te costó mucho, pero creo que esta parte de la vida en la cual te costó mucho te orilla a precisamente que tú sepas que necesitas ayudar a más gente, y eso es lo que yo creo e invito a todos los que nos escuchan a que usen esto, usen estas herramientas. Seguramente algo de todo lo que Ronald o el equipo les puede mostrar les va a ayudar y les va a cambiar la vida, que yo creo que al final del día ese es el propósito.
Así es. Y bueno, me gustaría mucho también hablar de fruto de todas estas experiencias de mi vida personal. He creado un libro, el cual, pues, ahorita he publicado. Se llama Manual de Vida para Personas Diversas. Lo hice porque precisamente es lo que yo pensaba hace unos años que me hubiese gustado tener al no entender mi diversidad, una guía que me pudiese decir, por ejemplo, cómo funciona el tema de la sexualidad, cómo funciona el tema de las emociones, cómo funciona el tema de la personalidad y así diferentes áreas que pues tienen que ver con nuestras vidas. Entonces lo que hice fue compartir un poco de mi experiencia, conocimientos y también algunos ejercicios, porque al final entendí que yo era la principal persona que podía transformar mi vida, que podía mejorar mi vida. Si yo no me amaba y me aceptaba como soy, nadie lo iba a hacer. Nadie me iba a amar como yo realmente merezco ser amado. Entonces, cuando uno empieza a hacerse responsable de su felicidad, es ahí donde uno empieza a cambiar sus hábitos, cambiar sus pensamientos. Y pues todo esto es algo que quise compartir en este libro. Entonces, es un libro que pues he escrito con mucho amor. Ahorita lo estoy promoviendo tanto a través de las redes sociales como mi página web. Y bueno, pues para la persona que de pronto quiera recibirlo o comprarlo, puede contactarme y yo con gusto se lo haré llegar.
es el libro físico.
Está el libro físico y también por Amazon. Entonces, si tú estás en México o estás en Estados Unidos o en otro país, puedes comprarlo a través de Amazon y te lo envían a la casa.
¡Oh, genial! ¿Tienes versión digital?
En estos días sale la versión digital.
Perfecto. Nos mantenemos de verdad atentos a cuando salga la versión digital. De todas formas, te vamos a dejar en la descripción el link de donde puedes comprar a través de Amazon o los datos de contacto de Ronald para que precisamente entres en contacto con él, le hagas tu solicitud del libro para las personas que viven en Colombia, para las personas que viven en México, pues podamos acercar esta joya, ¿no?
Así es, y bueno, pues ahí estamos disponibles para la persona que de pronto quiera hablar, quiera compartir un poco dentro de las actividades que estamos compartiendo. Todos, todas, todes son bienvenidos.
¡Wow! ¡Qué joya, de verdad! Ronald, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, por dedicarnos estas palabras y sobre todo por enseñarnos algo diferente.
A ti, Israel, gracias por la invitación, por permitirme estar aquí compartiendo un poco de mi experiencia de vida. Yo agradezco a todas las personas que escuchen este mensaje y pues espero que pueda ser también de motivación, de ayuda, si alguien lo está necesitando. Entonces, gracias.
Un honor. Y gracias a ti también por escucharnos. Recuerda, búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy moda guión bajo podcast, en Facebook más bien como no soy moda el podcast. Gracias de verdad, muchas gracias, comparte este episodio, vamos a llegar a más personas, ayúdame por favor y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, adiós.
Hasta luego.